Y bueno, vamos abriendo ahora la Biblia, ahí donde nos quedamos la semana pasada en el libro de Malaquías. Néstor dijo, abran su Biblia en la primera página. Yo le digo, ábranla en la última página casi del Antiguo Testamento. Gracias. Y vamos a estar ahí en el libro de Malaquías. Y la semana pasada no terminamos el capítulo 1, nos quedamos ahí atoradillos en el versículo 13 y 14, y vamos a comenzar también hoy con el capítulo 2, los dos primeros versículos. Entonces, la semana pasada veíamos cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba viviendo un tiempo de tranquilidad, más o menos, prosperidad, había algo de paz, y estos hombres, especialmente los sacerdotes, estaban realizando todos estos sacrificios constantes en el templo. Y a su vez, quizás ellos pensando que al hacer eso, estaban teniendo una relación con Dios. Pero vimos que estaban muy equivocados. En realidad, sus corazones estaban apartados, estaban alejados de Dios. Pero si nosotros quizás hubiéramos vivido en aquel tiempo y hubiéramos visitado Jerusalén en esos días, que de hecho es uno de mis sueños, ¿no? Ir a Jerusalén un día. Estamos planeando y haciendo planes para ver si podemos ir próximamente, pero si tú hubieras ido en esos días a Jerusalén y hubieras observado a todas estas personas, sobre todo a estos sacerdotes yendo al templo y haciendo todos estos sacrificios, tú pudieras pensar, wow, estas personas están haciendo lo que el Señor les pidió. Pero en realidad sabemos que ellos sí estaban practicando esos ritos religiosos, pero de alguna otra manera estaban desobedeciendo a Dios en la manera en que Dios les había pedido hacer esas ofrendas y esos sacrificios. Y lo que estaban haciendo, ¿qué era? Pues ahí tienen una grafiquita del animal, ahí uno con tres ojos y estaban haciendo eso, estaban, aún quiero decir, y porque lo vamos a ver aquí, estaban robando a otros sus animales y llevándolos como sacrificio al Señor, como propios. ¿Pueden creer eso? Estaban llevando estos sacrificios defectuosos al Señor, estos sacrificios de segunda mano al Señor. Y Dios les dice, pues esto no es así. Yo no acepto ningún tipo de sacrificio que venga de parte de ustedes cuando ustedes no están obedeciendo lo que yo les estoy pidiendo. Aun cuando aparentaban que todo estaba bien y estaban trayendo lo que realmente había pedido el Señor sabía que eso no era verdad. Y la razón importante de esto, la molestia, puedo decir aquí, de Dios hacia el pueblo y específicamente a los sacerdotes de Israel, es porque esos sacrificios que esos sacerdotes estaban llevando a cabo día tras día en el templo, en realidad eran sacrificios que estaban apuntando hacia el Mesías, quien sería el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios perfecto, sin tacha y sin mancha, que quitaría los pecados de todos nosotros. Ese era el verdadero problema que había con estos sacerdotes. Entonces, cuando ellos venían al templo y sacrificaban a estos animales que en realidad eran casi de lo desechado, venían y traían los cojos, los que estaban ciegos, los que estaban mutilados, de lo que les sobraba. Y eso es lo que le estaban sacrificando al Señor. Y encima de todo esto, debido a que era un constante sacrificar, llegaron a decir que todo esto era un fastidio. Estaban cansados, estaban aburridos de estar haciendo todos estos tipos de sacrificios. Y la semana pasada, si recuerdan, aprendimos que Dios no acepta sacrificios, ofrendas que no hacemos de corazón, ¿sí? Podemos ofrecer muchas cosas, pero si no lo estamos haciendo de corazón, no son aceptables para Dios. Podemos ofrecer nuestra casa para los estudios, poniendo miles de ejemplos, ¿no? Pero ¿de qué sirve si lo hago quejándome, no? Ay, otra vez, yo que no hay nadie más que se apunte. Y ahí voy, me anoto, ¿no? Porque ya no hay nadie. No. Si lo vas a hacer así, mejor no lo hagas, dice el Señor. No es aceptable al Señor. En realidad, estos hombres aparentaban externamente que todo estaba bien. Pero por dentro Dios sabía que su corazón estaba tremendamente lejos de Él. Entonces, la semana pasada nos quedamos ahí en el versículo 13 y 14 y vamos a leerlo nuevamente para retomar otra vez el contexto y poder terminar ya el capítulo y vamos a decirlo, esta idea principal de los sacrificios inaceptables a Dios. Veamos el versículo 13. Antes vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido, Señor, que en este momento no sea yo el que hable mis propias ideas y pensamientos, sino que pueda expresar y aclarar bien lo que tú nos quieres decir en tu palabra. Te pido que abras nuestros corazones, nuestras mentes y que de verdad podamos implantar esto en nuestro corazón y que se traduzca esto en obediencia a tu palabra. Y no solamente como algo que escuchamos y ya mañana nos acordemos de esto que tú nos quieres hablar hoy. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Versículo 13 dice, también dicen, ¡ay, qué fastidio! Ya hablamos de esto, ¿no? Y con indiferencia lo desprecian. ¿Qué estaban despreciando? El nombre del Señor. Dice el Señor de los ejércitos, y el 13b dice, y traen, fíjense bien, lo robado. O sea, ni siquiera estaban trayendo animales propios. Iban con el vecino, ¡ah, pues tiene muchos! Voy a agarrar uno de estos animalitos y lo voy a ofrendar al Señor. Estaban ofrendando con sombrero ajeno, como decimos en nosotros. No sé si tienen ese dicho los colombianos, salvadoreños, pero así decimos. Estaban haciendo estas cosas. Y luego dice al cojo, ¿verdad? O enfermo. Así traen la ofrenda. Y después la pregunta de Dios, ¿aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Tristemente también hoy, el nombre de Dios no es muy temido entre las naciones. No es muy reverenciado entre las naciones. Y saben, creo que en gran parte la razón principal o la culpa principal la tenemos todos nosotros que decimos ser creyentes. Por el mal testimonio que muchas veces damos en este mundo, hacemos que otros no quieran escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, que su nombre sea engrandecido. Y digo, decimos que somos creyentes porque yo sé, y ustedes, Dios sabe que no todos los que vienen a la iglesia son verdaderos creyentes. Y van a decir, bueno, pues ¿quién eres tú para juzgar? Bueno, yo no estoy juzgando a nadie, yo no sé aquí quién es realmente un creyente. Puedo ver como estos sacerdotes que hacían todo lo correcto, pero solamente Dios sabe lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón. Entonces, Dios sabe eso claramente, ¿no? Y esa es la razón por la cual Dios nunca llama al verdadero creyente un hipócrita. ¿Qué quiere decir hipócrita? Pues un hipócrita es una persona que finge ser algo que no es, o aún una persona que a lo mejor cree que es algo que realmente no lo es. Y luego, ¿sabe? Llega Jesús aquí y mientras está aquí en la tierra expone a estos hombres hipócritas, a quienes les llamó hipócritas, a los meros religiosos de Jerusalén, y les llamó cosas horribles. Además, les dijo camadas de víboras, sepulcros blanqueados. Da la idea de que todo por fuera, muy bonito, externamente buena apariencia, pero por dentro, ¿qué hay dentro de un sepulcro? Putrefacción, muerte. Estaban muertos espiritualmente. Era pura religiosidad. Y es algo con lo que tenemos que quedar bien claro, que Dios no se agrada, y vamos a llegar ahorita en el capítulo 2 a eso, Dios no se agrada de nuestra religiosidad. Él quiere tener una verdadera relación con nosotros. Entonces, aquí es donde debemos de preguntarnos nosotros, que venimos cada domingo aquí, ¿no? ¿Qué hay de nosotros que decimos ser creyentes, no? ¿En realidad lo somos? ¿En realidad Cristo habita en nuestras vidas, en nuestro corazón? ¿Hemos realmente entendido lo que Jesucristo vino a hacer por nuestros pecados cuando murió en esa cruz? Y lo más importante, ¿realmente has creído lo que Jesús hizo por ti en la cruz? Porque podemos tener todo acá, pero si no lo bajamos aquí, otra vez no sirve de nada, porque Dios cambia el corazón. El hombre puede cambiar la apariencia externa, pero el corazón, solamente Dios es capaz de transformarnos por dentro. O eres simplemente una persona que te llamas cristiano solamente porque vienes de vez en cuando, por hábito o tradición, aquí a la iglesia. Yo iría un poquito más allá, ¿no? Decimos que somos creyentes, pero yo te hago la pregunta, si hoy murieras, hoy fuera tu último día aquí, ¿irías al cielo o al infierno? Y de hecho esa es una de las preguntas que le hicieron a las chicas, me estaba platicando Pamela, ahí en el minicamp, ¿no? A las chicas se les preguntó, si tú murieras hoy, ¿en qué porcentaje estás de seguridad en cuanto a ir al cielo o no? Y las respuestas eran 20, 40, 60 y de 60, no sé por qué se brincaron de 60 a 100, pero era 20, 40, 60 y 100. Y muchas chicas contestaron lo más cercano al 100, que es el, en este caso era el 60. Pero la realidad es que no importa si es 20, 40, 60, 80, 99.9% de seguridad. Cuando tú respondes así, estás expresando duda. Hay duda de que quizás no has entendido claramente el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues todos decimos, pues las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Pues la buena noticia de que Jesucristo, bueno, para empezar, el Padre, Dios, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él, que crea en Él, tenga. No puede ser, a lo mejor, quizás, quién sabe, hay una probabilidad 99.999999% de que irás al cielo y tengas vida eterna. No. Es, ¿tienes vida eterna o no la tienes? ¿Eres creyente o no lo eres? No hay de otra, no hay porcentajes. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Muchas contestaron así, 60%. Entonces habría que preguntarse, ¿verdad? ¿Realmente han entendido el Evangelio? O quizás es necesario explicarlo. Y por eso, cuando mis hijas estaban chicas, pequeñas las dos, ellas llegaron a creer en Cristo, pero en realidad, aunque ellas me dijeron que habían creído, y yo no es que dudara de ellas, pero siempre me aseguré de estarles dando una y otra vez el Evangelio. Porque es muy fácil caer, como ellas, que nacieron en una familia cristiana, decir, no, pues yo siempre he venido a la iglesia y por eso soy cristiano. No, Dios quiere una relación y no una religión, ¿ok? Cada uno es, personalmente tiene que llegar a poner su confianza en Jesucristo. Entonces, si tu hijo, pues, estoy hablando de hijos más pequeños, ¿verdad? Pero si tu hijo te dice, oye papi, ya creí en Cristo, ¿verdad? O viene la maestra de la escuela dominical, no, pues es que el niño levantó la mano que quería y aceptó a Cristo. Ok, vamos a creerlo, pero sigamos insistiendo en aclarar el Evangelio a nuestros hijos. ¿Ok? No sé ni por qué dije eso ni lo tenía aquí. Pero bueno, a lo mejor Dios lo puso en mi corazón y yo no sé. Entonces, en aquel tiempo, como hoy también, hay mucha religiosidad, mucha religión, y en realidad son muy pocos los que tienen una relación con Cristo. Y por eso Jesús dijo, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ah, pues que creamos en el que Él envió. ¿Y a quién envió? A su Hijo Jesucristo. Así puedes tener vida eterna. ¿Ok? Ahora, hay muchos, ¿verdad?, que les gusta venir a la iglesia. Les gusta el convivio entre creyentes, pero hasta allí. Hasta allí. No hay un compromiso con el Señor, ¿no? Y decimos, pues yo vengo a la iglesia, me paso bien, ¿verdad? Me gusta todo lo que veo, pero en realidad yo no quiero estar atado a hacer un compromiso con el Señor porque quiero la libertad de yo hacer lo que yo quiera, si yo quiero, en el momento que yo desee. Entonces yo no quiero estar atado a una iglesia, a una religión. Y ahí es donde estamos totalmente equivocados, ¿no? Que Dios no es una religión. Otra vez, estamos hablando de relación, ¿ok? Pero muchos vienen con esa idea. No hay un compromiso verdadero con Jesucristo. No queremos invertir tiempo en las cosas del Señor. Y eso es lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel, ¿no? Ellos estaban haciendo esto y eso en aquel tiempo era inaceptable para Dios. Y hoy en día sigue siendo inaceptable para Dios, lo mismo. Vamos a continuar con el versículo 14 y con esto vamos a cerrar el capítulo 1. Miren la respuesta tan fuerte de Dios. Palabras directas como Jesús, ¿verdad? Pues es el carácter de Dios. No podemos engañarlo. Y dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. La gente del tiempo de Malaquías estaba haciendo promesas a Dios, pero no las estaba, ¿qué? Cumpliendo. Muchas promesas al Señor, pero no las cumplían. Y quiero decirte que si tú le haces una promesa a Dios, más vale que la cumplas, porque Dios toma muy en serio nuestras palabras. No podemos hablar a la ligera a Dios, ¿verdad? Y decimos muchas veces cosas así, ¿no? Señor, te pido, por favor, si tú me ayudas en este negocio que quiero lograr, o me ayudas a dar este paso, ¿verdad?, para ir más allá de esto, te prometo que si tú me das este negocio para ganar este tipo de ganancia, entonces voy a dar una ofrenda enorme en la iglesia. O es más, si tú me das la lotería, Señor, ayúdame a ganarme la lotería y te prometo que le voy a comprar un edificio a esta iglesia pobre, que no tiene ni un propio edificio. Estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Pero a lo mejor hay alguien que sí pide suerte en la lotería. Pero yo me pongo a pensar en todo esto, llega Dios, nos bendice y aún a veces mucho más de lo que realmente le pedimos. Llega el día en que pues debemos cumplir la promesa que le hicimos al Señor y decidimos no hacerlo. O decidimos, mira, sí te prometí esto, pero en vez de iglesia, un edificio para la iglesia, ¿qué tal si doy pues material para la limpieza nada más? ¿Ven lo que estaban haciendo ellos? Estaban prometiendo dar algo al Señor y a la mera hora no lo estaban haciendo o estaban dando algo que no habían prometido. Y uno dice, ¿y eso qué? Pues Dios no se molesta por ese tipo de cosas. ¿Qué piensan ustedes? Miren cómo les contesta el Señor aquí, ¿no? Con estas palabras fuertes. Maldito sea el engañador. Maldito aquella persona que me promete algo y no la cumple. ¡Uf! ¿Cuántas veces no hemos hecho a lo mejor eso, no? Dios nos concede algo. Señor, si tú me cumples esto, te prometo que ya no voy a faltar a los estudios o a la iglesia. Y el Señor nos cumple algo, nos va bien y nos olvidamos de Él. Es lo que estaban haciendo aquí. Y aquí dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Lo que aprendemos de todo esto es que de Dios nadie se burla. No podemos engañar a Dios. Me gusta cómo David entendió esto. Y cuando él hacía promesas, él decía, las voy a cumplir. No vayan allá, voy a leerlo. Es el Salmo 116, 17. Dice, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Y después, fíjense bien cómo dice, al Señor cumpliré mis votos o mis promesas. Sí, en presencia de todo el pueblo. Dios jamás en la Biblia nos pide que le hagamos promesas, ¿eh? ¿Han visto alguna vez que Dios nos pida a nosotros que le prometamos algo? No. Eso es algo voluntario. Pero cuando lo haces, más vale que lo cumplas, porque Dios sí toma en serio nuestras palabras, algo que a veces nosotros no lo hacemos así, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar ahí con el capítulo 1. Y la idea principal de todo esto es que nuestros sacrificios siempre tienen que ser o venir del corazón. Y todo lo que le prometamos al Señor debemos cumplirlo. Ahora vamos con el capítulo 2. Y en esta parte del capítulo 2, en los dos primeros versículos, vamos a aprender precisamente que Dios no quiere una religión. ¿Ok? Dios quiere una relación. No religión, sí relación con Él. ¿Ok? ¿Qué es religión? No sé si han leído el librito de Hecho. Pues esto lo saqué del librito de Hecho, no es mío, ¿eh? Pero religión es todo lo que uno debe hacer para lograr la aprobación de Dios y entonces ir al cielo. Eso es religión. Y muchos de nosotros que venimos de un trasfondo religioso, bueno, yo vengo del catolicismo, ¿no? Pues teníamos una religión así. Nos decían o le preguntamos, ¿cómo puedo llegar al cielo? La respuesta era, pues hay varios sacramentos que debes de cumplir, ¿no? Bautizarte, ya ni me lo sé, confirmarte, en esto sí se lo sabe saber, confirmarte, la primera comunión, la comunión, no sé, una y otra obra tras sí. Además, dicen, pues tienes que poner tu fe en Cristo. Entonces es fe más obras posible salvación, porque nunca te dan garantía de nada, ¿verdad? Y eso era la manera en que vivíamos antes de conocer de Jesucristo y lo que la Biblia nos enseña. Pero Dios aquí está diciendo, yo no quiero una religión. ¿Y por qué dice eso, Dios? Porque no hay nada, nada, absolutamente nada que tú y yo podamos ofrecer a Dios que le impresione. ¿Cómo podemos pensar que nuestras obritas, que ahí en Isaías dice que son trapos sucios, que nuestras obritas pueden compararse con lo que Él ya hizo por nosotros al dar la vida de su único hijo para morir por nuestros pecados? Es absurdo que pensemos que por mis obras que hago, que a veces ni las hago de corazón, pues voy a poder agradar a Dios con eso. Él no quiere que yo haga las cosas solamente por hacerlas o por obligación. No quiere que tengamos una religión fría con Él. Él siempre está deseando que estemos buscando tener una verdadera relación íntima y personal con Él. ¿Ok? Precisamente es lo que Dios le dice aquí a Israel. Vamos ahí al versículo 1 y principalmente a estos sacerdotes en Israel. Vamos a leer, perdón, el 1. Y estos sacerdotes eran los guías, ¿no? Los guías espirituales de Israel, que supuestamente debieron haber guiado al pueblo en obediencia a Dios. Entonces, el juicio, vamos a leer ahí el 1, dice, y ahora para ustedes, sacerdotes, está dirigiendo directamente este grupo sacerdotal, este mandamiento. Y lo que Dios está diciendo aquí es que el juicio sería mucho más severo para estos hombres sacerdotes que para el resto. ¿Y por qué razón? Porque ellos tenían el papel que Dios les había dado de ser guías espirituales de Israel. Pero estaban desviando a las personas, ¿verdad? y Dios no aceptaba eso. Y saben una cosa, creo que también nosotros muchas veces podemos llegar a hacer lo mismo. Nosotros también sabemos el tipo de ofrenda que Dios requiere de nosotros. Y sin embargo, muchas veces mostramos nuestro desprecio al Señor, porque traemos al Señor no de lo que Él nos pide, que es de corazón, sino traemos al Señor esas ofrendas y sacrificios que son defectuosas, o de segunda mano, o de lo que ya no nos sirve, ¿no? Pero acuérdense de esto, y esto lo vimos la semana pasada, el verdadero problema no es el valor de esa ofrenda. Vimos el ejemplo de la viuda, ¿no? ¿Cuántas monedas dio? 2 moneditas. El verdadero problema era lo que representaba esa ofrenda para la viuda. Y al parecer, la ofrenda que estos hombres estaban dando no representaba gran cosa, porque realmente estaban dando lo que ellos querían y no lo que Dios les había pedido en realidad. ¿Ok? Estaban despreciando a Dios al traerle animalitos defectuosos para el sacrificio. Ese era el verdadero problema. Y una vez más, era el problema ese porque esto apuntaba hacia el sacrificio mayor de aquel que iba a venir, que es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Perfecto de Dios, sin mancha y sin tacha, que quita el pecado de los hombres. Entonces, no estaban haciendo una representación adecuada de Cristo, y eso no honraba a Dios, y Dios no estaba aceptando de ninguna manera, sus sacrificios y sus ofrendas por esto. ¿Okay? El apóstol Pedro, no vayan allá en 1 Pedro 1, 18 y 19, voy a leerlo, dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata. Otra vez, el problema no es el valor monetario, material, sino más bien, dice, con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ellos estaban deshonrando a Dios al traer estos animales defectuosos, sabiendo que su hijo iba a pagar con su propia vida ese cordero perfecto y sin mancha y sin tacha por nuestros pecados. Ese era el verdadero problema, y eso era una ofensa para Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con el 2, ¿no? Si ellos no escuchaban al Señor en todo esto y no decidían honrarle, pues Dios les iba a quitar todos esos privilegios, esas bendiciones que habían recibido, y las iba a convertir verdaderamente hasta en una maldición a estos sacerdotes. Vamos a ver el 2. Dice: si no escuchan y no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. ¿Qué palabra se repite 2 veces en este versículo? Alguien, a ver, que me diga. Ok. Bueno, una palabra, maldición, muy bien. Hay otra más importante. Tienen razón ustedes, no estoy diciendo que estén mal. Ajá, Mamela dice que el corazón. Y ahí hay algo muy importante. Porque Dios no solamente estaba interesado en la manera externa o cambiar de manera, vamos, lo que ellos estaban haciendo de manera externa, sino que esos sacrificios y esas ofrendas defectuosas que estaban trayendo el Señor, en realidad eran evidencia o un síntoma de que había algo mucho peor dentro de ellos, en sus corazones. ¿Ok? Al final de cuentas, Dios está diciendo que ese tipo de ofrendas que ellos estaban trayendo eran un reflejo de la relación que ellos tenían con Dios. ¿Y qué relación tenían con Dios? ¿Ah? Ninguna. Ninguna relación. Y de la misma manera, cuando nosotros venimos aquí y traemos nuestras ofrendas y traemos o de alguna manera sacrificamos de nuestro tiempo invirtiéndolo, muchas veces también reflejan la verdadera condición de nuestro corazón. Lo que tú ofrendas, lo que tú sacrificas para Cristo, refleja mucho de quién eres y tu relación que tienes con Él. Y lo que hacemos es que demostramos que muchas veces el Señor no es tan importante para nosotros, aunque digamos otra cosa. ¿Ok? Entonces, no había una relación con el pueblo de Israel, con estos sacerdotes, era solamente religiosidad. Y Dios no quiere una religión, sino más bien una relación. Dios quería un cambio interno de corazón en ellos y un cambio de actitud en ellos, no solamente algo superficial. Y lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Dios quiere que respondamos adecuadamente a lo que Él nos está pidiendo, no solamente de manera externa, ¿ok? Entonces, vamos a terminar con esto. Hay un dicho que dice, sobre advertencia, ¿qué? No hay engaño, ¿no? ¿Alguna vez lo has escuchado? Sobre advertencia, no hay engaño. Y vamos a ver cómo claramente Dios está poniendo una advertencia aquí al pueblo de Israel. ¿Ok? Versículo 2 otra vez. Aquí está la advertencia. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. En verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Al igual que todo este grupo de sacerdotes, ¿no?, que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo en los aspectos ceremoniales que Dios les había pedido para todo el pueblo de Israel, estos hombres, quienes habían escuchado este mismo mensaje, esto que tú estás leyendo, Dios lo dio al pueblo de Israel, ¿sí? Ellos habían escuchado el mismo mensaje que Dios les había enviado a través de este profeta Malaquías. Y Dios les está pidiendo que deben llegar a tomar una decisión. Si iban a obedecer a Dios o si iban a decidir seguir igual, ¿verdad?, y vivir con las consecuencias que Dios les va a poner aquí. Y así también es con nosotros, ¿no? Nosotros ¿cuántas semanas llevamos estudiando Malaquías? 3 semanas ya llevamos y hemos estado escuchando el mismo mensaje. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir nuestros oídos a lo que Dios nos ha estado hablando en estas últimas semanas? ¿O vamos a decidir no hacer caso? ¿Vamos a permitir que ese mensaje se arraigue en nuestro corazón? Y con esto quiero decir que se traduzca en obediencia. ¿O vamos a hacer caso omiso? Hemos dicho, ay, sí, la semana pasada como que muchos recibieron como pedradas, ¿no? Ay, sí, estuvo bien, no, hombre, pues me cayeron pedradas, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero eso no es el chiste. El chiste es que de nada sirve que la semana pasada hayas dicho eso y que hoy sigas igual. Es lo que dice Dios aquí, es lo que les está exigiendo que cambien a estos sacerdotes. Y por eso la advertencia. De nada sirve que, ay, sí, Señor, ay, sí, debo de ofrendar más y cuando sirva lo voy a hacer de corazón, ¿verdad? Y llega el domingo que viene y hace cuenta que no pasó nada. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es? Religiosidad. La verdadera relación da obediencia al Señor. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ese es el problema más grande que estamos viendo aquí. Y es algo que tenemos nosotros también, ¿no? Vamos a dejar que esto que hemos estado escuchando nos entre por un oído y nos salga por el otro, como muchas veces lo hacemos. Miren, gracias que tenemos un Dios tan paciente, tan misericordioso, tan amoroso, perdonador, porque nos equivocamos vez tras vez y le fallamos vez tras vez. Tenemos un Dios tan amoroso, ¿no? que constantemente nos está proponiendo un cambio, ¿no? Pero no solamente un cambio externo, sino un cambio de corazón. Y para esto tenemos su palabra. Él usa su palabra para darnos advertencias de cómo quiere que le respondamos a Él. No como tú quieras, cuando tú quieras y de la manera que quieras, sino de la manera que Dios nos lo está pidiendo, ¿no? Pero si nosotros no escuchamos y decidimos no honrar con obediencia el nombre del Señor, entonces el Señor dice, pues van a tener que vivir con las consecuencias de su desobediencia. Hay consecuencias de no obedecer a Dios. Sí, Dios te puede perdonar y te va a perdonar si has creído en Cristo y le confiesas tus pecados. Él te perdona los pecados. Y Él borra y limpia totalmente tu pecado y jamás se acordará de ese pecado. Pero las consecuencias son como una cicatriz que se queda ahí para toda la vida. ¿Cuántas cicatrices tenemos? ¿No? De cosas que hemos hecho. Sí, Señor, perdón. Y sabíamos, porque el Señor nos advierte en su palabra cómo quiere que hagamos las cosas, pero aún así dije, no pasa nada, el Señor me perdona. Uy. Muchos de nosotros vivimos con esas consecuencias aún hoy en día. Consecuencias de nuestra desobediencia al Señor. Y sí, aunque Dios nos perdona y borrará nuestro pecado, esa cicatriz va a permanecer para toda la vida. Entonces, recordemos eso, que sobre aviso no hay engaño. Dios nos pone las cartas sobre la mesa de una manera bien clara. Si tú decides desobedecerle, Él te va a dejar hacerlo, ¿eh? Pero va a haber consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor. Tu palabra nos reprende. Y yo te pido, Señor, que en lo personal también me ayudes a escuchar esto con los oídos de mi corazón. Y no dejar pasar esto como, ay, sí, es verdad, solamente y dejarlo pasar. Yo quiero pedirte, Padre, que obres en cada uno de nosotros. Y gracias por tantas oportunidades que nos das y paciencia y que de veras podemos ver la manifestación de tu gracia y tu misericordia con nosotros. Y a pesar de eso, a veces, Señor, orgullosamente e irreverentemente decidimos no hacerte caso. Padre, te pido que nos ayudes a guardar esto, que se arraigue en nuestro corazón y que podamos de verdad convertir esto en obediencia a ti, Señor. Y al final de cuentas, una vez más, es lo que más te agrada a ti. Lo que hay dentro de nuestro corazón y que lo que hagamos, lo hagamos siempre pensando en honrar tu nombre. Aléjanos de la religiosidad y ayúdanos, Señor, agarrarnos bien de tu mano y a caminar lado a lado contigo, Señor, y en cualquier parte sin sentir vergüenza de lo que estamos haciendo. Poder vivir con la confianza de que estamos viviendo una vida que es agradable a ti. Padre, te amamos y te pedimos que nos perdones porque somos necios. Yo lo digo de mi propia parte, Señor, que somos personas que duros de corazón. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. En el nombre de Cristo.